programa de hoy. Vamos a hablar de lo que es el Triduo Pascual aquí en Apologética en Línea. Estos días son días especiales. Vamos a hablar sobre lo que significa el día para hoy, lo que celebra la iglesia hoy, hermanos, y lo que nosotros como católicos debemos de observar, lo que nosotros debemos de saber, ciertos datos importantes que a veces se nos pasan sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el Jueves Santo, hoy se instituye la Eucaristía, hoy se instituye el sacerdocio, hoy se presenta hoy es cuando es entregado nuestro Señor Jesucristo en la noche, después de estar celebrando la Pascua judía. Hoy es un día importantísimo. Hoy inicia pues el Triduo Pascual. Así que pongamos mucha atención, hermanos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Gracias, felicidades. Y bueno, adelante mi hermano Francisco Pérez.
No, pues muy buenos días a todos. Aquí estamos ya preparándonos para el inicio de este Triduo Pascual, que hemos venido esperando ya por 40 días desde que inició la cuaresma en miércoles de ceniza. Aquí estamos para hablar un poquito de esto. Como Manuel decía, hay muchos eventos importantes que ocurrieron el día de hoy, según nos lo narra la Biblia. Entonces vamos a hablar un poco de eso, especialmente de los dos grandes sacramentos, ¿no?, que instituyó Jesucristo, que son el sacerdocio y la Sagrada Eucaristía. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y de otras cosas también que ocurrieron, que también en el día de hoy Jesús enseña cuál es el verdadero servicio, Jesús enseña la humildad, Jesús enseña muchas cosas el día de hoy, hay muchísimas enseñanzas en este día. Entonces es lo que vamos a hacer, enfocarnos en este día, de qué se trata todo.
Así es, y bueno, vamos a escuchar un poquito de música en lo que preparamos, lo que sigue, y en lo que ustedes nos ayudan a compartir. Por favor, compartan el programa del día de hoy. Es un día especial, se lo recordamos. Es un día, con este día precisamente empezamos el Triduo Pascual, este ciclo de tres días que dice Jesucristo cuando le preguntan. Dice: generación necia, dice, solamente se le dará el símbolo de tres días, solamente se les dará el mensaje de los tres días, dice, cuando le preguntan a él que si él es el que ha de venir. Entonces estamos entrando en este misterio de los tres días, esos tres días que el Cordero de Dios, como dice Jesucristo, ha de padecer, dice, ha de ser entregado, traicionado, entregado, ha de ser azotado, ha de ser martirizado, entregado a las autoridades, martirizado, se lo avientan de uno al otro las autoridades, el Imperio Romano, representado por Poncio Pilato, se lo manda a Herodes para que él sea el que lo juzgue. Herodes lo regresa. Está contento cuando lo recibe porque por fin va a conocer al santo del que tanto se habla, aquel profeta, y para ver si es cierto que él es Juan Bautista o no lo es. Pero se lo regresa porque nadie quiere echarse esa gran responsabilidad de condenar a un inocente. Sin embargo, la clase religiosa de ese tiempo... Y hay que aclarar con nuestros hermanos, porque cuando dicen los religiosos, inmediatamente quieren asociarlo con nuestros actuales sacerdotes o nuestro actual clero. Y nada que ver, mis hermanos. Eso era el Antiguo Testamento. Ellos venían de acuerdo a la antigua ley, a la ley de Moisés. No era el mismo sacerdocio que instituye Jesucristo. No eran los mismos sacerdotes. No era una sucesión ininterrumpida hasta ahora de aquellos sacerdocios. No, era diferente ese sacerdocio de Aarón y ese el sacerdocio de los levitas. Era diferente al sacerdocio nuevo y eterno que se instituye a través de la alianza nueva y eterna, Jesucristo según el rito del Melquisedec. Es diferente, así que aguas, así que pongan mucha atención. No se dejen, queridos hermanos, sorprender cuando dice la Biblia. Los religiosos, muchos ahora que no son católicos, vienen y te dicen, ay, ya ves, la iglesia siempre ha sido esto, siempre ha sido lo otro, y allí aprovechan para sacar partido. Y dicen, eso era el clero, no, nada que ver. De allí partimos, no era el mismo sacerdocio, queridos hermanos. El sacerdocio es el que viene Cristo Jesús a instituir y es del cual están hoy siendo sucesores nuestros obispos y sus ayudantes, los presbíteros o ancianos que ellos están ordenando actualmente. El que tiene la plenitud del sacerdocio es el obispo. Y el obispo tiene ayudantes, que son los sacerdotes ministeriales. Y a su vez tienen otros ayudantes, que son los diáconos. Los diáconos que se encargan, porque hay cosas que ellos ya no pueden hacer, porque deben de estar dedicados a lo que es el culto divino, a la Santa Misa, y no pueden ellos desenvolverse en otras tareas. Tienen ellos que estar aplicándose en la tarea de administrar, otra palabra, hermano Francisco y hermanos, en nuestro léxico, en nuestro lenguaje católico. Y ten mucho cuidado, hermano, porque muchos empezamos a imitar a algunos que no son católicos y que dicen ministrar. No, lo correcto es decir administrar los sacramentos. Administra, te da, te sirve, te pone a tu alcance, te administra los sacramentos. Ellos son ministros, pero administran. Eso es muy diferente, porque también nuestro lenguaje católico se está viendo muy lleno de muchas influencias de lenguaje que usan equivocadamente otros grupos que no son católicos. Así que ten mucho cuidado haciendo esta aclaración. Vamos a empezar pues con Francisco y con esto de lo que es el Jueves Santo, ¿verdad, Francisco? Adelante, hermano.
Sí, pues hoy celebramos, como decíamos, ¿no? El inicio del trigo pascual. Más en la tarde se va a hacer la misa, le dicen la misa del lavatorio de pies, es donde hay muchas diferentes celebraciones y recordatorio de lo que Jesús hizo en este día, ¿no? Vamos a leer un artículo de ASI Prensa. Este artículo nos habla un poquito sobre lo que es el Jueves Santo. Dice de la siguiente manera, dice, hoy en la iglesia celebra el Jueves Santo. En este día, durante la última cena, Jesús instituyó dos sacramentos. Ahorita hablábamos de esos sacramentos, ¿no? Que es la Eucaristía y el orden sacerdotal. La iglesia conmemora este día con una Eucaristía especial, con una misa especial. En ella el sacerdote realiza el lavatorio de pies a 12 personas, quienes representan a los apóstoles. Con esta acción, Jesús nos transmite el mensaje de la caridad, cuando dice, lo mismo que yo hice con ustedes, practíquenlo en favor de los demás. Esto cabe mucho recalcarlo, ¿no? Porque todo el tiempo los sacerdotes los vemos de una manera diferente a como somos nosotros. Los vemos de una manera como que fueran una clase aparte de nosotros. No, los sacerdotes son los mismos de acá entre nosotros. Nomás que ellos han sido ordenados, han sido instituidos para servir al pueblo de Dios. Ese es el principal mandato de ellos, el principal ministerio de ellos es servir al pueblo de Dios, acercar al pueblo de Dios hacia Dios, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender, y eso es lo que significa esto del lavatorio de los pies. Jesús está mostrando la humildad y cómo es que un verdadero servidor debe estar dispuesto a servir a los demás, no importa qué tarea sea la que haya que hacer. Y este llamado no aplica únicamente para los sacerdotes, para todos como cristianos, que es algo que debemos de hacer siempre. No pensar de que algo está que algo no está a nuestra altura o algo así. A veces sí, en las iglesias, cuando ayudamos en las parroquias, ¿no? Cuando ayudamos, Es importante no ponernos a límites o pensar que algo no podemos hacer. A veces es tan importante el trabajo del que barre como del que está dando un tema para la comunidad. Porque si el lugar donde está dando el tema está sucio, pues mucha gente va a estar incómoda. Entonces, todo tiene su trabajo y todos deberíamos estar dispuestos a servir a los demás siempre. No pensar de que cierto trabajo no es para nosotros, cierto sí. Entonces, aquí está hablando, aquí Jesús nos está mostrando la humildad, nos está mostrando cómo debemos de servir, ¿no? Como él dice, si yo que soy el maestro les he lavado los pies, dice, pues ustedes deben de hacer lo mismo, ¿no? Es como los manda. Dice, con esta acción Jesús nos transmite el mensaje de la caridad, cuando dice, lo mismo que yo hice con ustedes, practíquenlo en favor de los demás, o háganlo ustedes también a los demás. También este día Cristo nos dejó un mandamiento nuevo, que no es ni nuevo, pero pues es lo como dice Jesús, dice, no, un mandamiento nuevo les dejo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿De qué manera Jesús amó a su pueblo, a sus discípulos en aquel tiempo? Si nos ponemos a analizarlo, no hay nada más claro que lo que va a ser la noche de hoy y el día de mañana, ¿no? Él los amó entregando todo hasta la muerte. La lectura de la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses de la misa del domingo pasado nos dice bien claro, ¿no? Ahí está bien claro, dice Jesús, que era de condición divina, no se aferró celoso a su amistad con Dios, sino que se rebajó a sí mismo tomando la condición de siervo. Dice, se hizo semejante a los hombres. Y en esa condición de siervo que él tomó, no está exactamente como dice, nomás lo estoy parafraseando. Él dice que aceptó, fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces, Jesús fue obediente a los mandatos de Dios todo el tiempo. En las oraciones del día de hoy nos vamos a dar cuenta de que Jesús, cuando va a orar en el huerto de Getsemaní, Jesús sabe lo que viene, Jesús sabe lo que va a pasar. Y él va y ora y le pide a Dios que, si es posible, no lo haga pasar por ese tormento, por esa pasión que va a pasar. Pero algo muy importante, él todo el tiempo dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, eso es muy importante, hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Parte muy importante de la voluntad de Dios es todo el tiempo amarnos los unos a los otros, en un amor fraternal, no un amor de Dios. No estamos hablando de otras cosas ahorita. Es importante que todo el tiempo mostremos amor, y también es importante recordar lo que dijo Jesús también en las bienaventuranzas, ¿no? Jesús dijo que hay que, ¿cómo es que dice exactamente? Que hay que amar a los demás, ¿no? Porque si amamos únicamente a los que nos caen bien, pues qué de extraordinario tiene eso. Hay que amar a los que no nos caen bien y orar por los que no nos caen bien también. Eso es lo que de verdaderamente muestra a cómo estamos tratando de llevar a Cristo en nuestras vidas y que mostrarlo a los demás. Entonces, es importante, ¿no?, que entendamos esto. Este mandamiento, repito, que Jesús dejó, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y es algo que hace mucha falta practicar en estos tiempos. De que todo el mundo anda a la carrera, todo el mundo anda preocupándose por sí mismo, y parece que a veces nos olvidamos también de que necesitamos que amar y mostrar a Jesucristo a los demás también.
Así es. Aquí hay una pregunta, Adrián Barrón, ¿qué quiere decir? Nos está preguntando qué quiere decir el latín vemus panis factum est. Se hizo el pan, o el verbo se hizo, ya la traducción literal sería se hizo el pan, de hecho se hizo el pan, es el y ya traducido es que el verbo se hizo carne, se hizo el pan, es lo que hoy estamos celebrando con lo de la institución de la Eucaristía. Incluso por ahí hay algunas, hay música sacra con este que se canta en el día de hoy, en lo que es el pan. Pero estabas hablando, Francisco, de este mandato que ha existido toda la humanidad, desde toda la historia de la humanidad, pero que Jesucristo dice, hey, todo aquello que tenían 600, 700 leyes, ¿Cuántas llevaban ya?
660 y algo.
660 y tantas. leyes. Dice, hey, resúmanla. Resúmanla. Amados los unos a los otros. Así de sencillo. Como yo os he amado, dice en una de las ocasiones. En otra dice, traduce toda la ley y los profetas y todo en amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu hermano, a tu prójimo como a ti mismo. En sí es el mandato del amor el que el Jesucristo nos viene a revelar, que es precisamente ese rostro de Dios, y porque Dios es amor, nos dice San Juan. Dios es amor. Entonces Él nos viene a revelar el rostro del Padre de Dios y nos viene a revelar lo que es el amor llevado al extremo y al extremo de la cruz. Dice que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Pero también dice, hey, no nomás por los amigos, vete más allá, incluso por tus enemigos, ora y pide. Es decir, el mensaje de Cristo Jesús es el amor. El reino de los cielos, nos dice académicamente la teología, es, Jesús viene a anunciarnos el reino de los cielos. Él viene a anunciarnos la buena nueva del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha cumplido ya, la plenitud de los tiempos, y aquí está el Redentor. Pero Él en su persona lo que refleja es a Dios, porque Él mismo es Dios y Él es amor. Nos habla esto también del amor, Francisco y hermanos, de esa relación entre el Padre y el Hijo. Hay alguien, una persona, que es el que procede del Padre y del Hijo, según nuestra concepción católica occidental. ¿Te acuerdas de ese problemilla ahí del filioque con los hermanos ortodoxos? Que procede del Padre y del Hijo. Y del Hijo, ¿qué es? Es el Espíritu Santo, es una persona, pero ese es el amor entre el Padre y el Hijo. Es una persona, pero es Dios, y es amor. ¿Cómo podemos nosotros comprender esto? Es algo muy profundo que tenemos nosotros simplemente que vivirlo, que experimentarlo, para poder tener siquiera un atisbo, una ligerísima idea muy pequeña de lo que es Dios. Los santos, hermanos, los santos como San Francisco de Asís, como San Antonio de Padua, como, ¿quién más? Te diremos, como San Agustín de Hipona, aquellos grandes santos que sienten su alma inflamada, su pecho inflamado del amor de Dios. Nos dicen las florecillas que algunos, bueno, como no son la palabra de Dios, sin embargo son relatos que hay de San Francisco de Asís. Nos dice que San Francisco de Asís estaba tan inundado del amor de Dios, es decir, del Espíritu Santo, como aquella Santa Isabel, tan lleno del amor de Dios, que en cierta ocasión que se le acerca, no sé quién es, Fray Junípero, no sé cuál, se le acerca. Y él voltea y con el aliento de que está hablando con Dios y que está inflamado del amor de Dios, es decir, del Espíritu Santo, voltea a verlo y con ese espíritu es lanzado hacia atrás, que es otro santo de los primeros franciscanos. Y es lanzado por esa fuerza que tiene el Espíritu Santo dentro, que no lo puede contener la humanidad de San Francisco de Asís. Es cuando dice una Santa Teresa de Ávila, o Santa Teresa la Grande, Santa Teresa de Jesús, la primera, aquella española, santa española, que dice ella, que su alma siente derretirse cuando aquel rey entra en sus moradas. Cuando es en las moradas internas de su alma, cuando Dios está con ella, dice, ya no quiero tratos con ningún hombre, no quiero tratos con la humanidad, solamente quiero estar en tu presencia, Señor. Se sienten los santos tan llenos del amor de Dios que ya prácticamente no quisieran vivir. Me imagino yo a un San Pedro cuando está viendo a Jesús y qué bien se está aquí, dice, ¿no? Y dice, construyamos una choza y olvídate de lo demás, aquí nos quedamos. Es el amor de Dios, el Espíritu Santo. Ese que es lo que nos llama a vivir y a vivir en el Espíritu, Jesús. Claro, nosotros ahora vamos como agarrándole el hilo un poquito, pero por todo lo que nos han enseñado durante toda la historia del cristianismo, los santos y todos aquellos, los santos padres, la tradición apostólica y todo lo que ha ido la iglesia, el Espíritu Santo, el Paráclito, aquel que Jesús envía, ha ido revelando en su iglesia. Claro, la revelación completa ya está dada con Jesucristo, pues la revelación de Dios sí. Sin embargo, para nuestra comprensión humana, se han ido dando el entendimiento de todos estos grandes misterios. Y nos quedamos cortísimos, Francisco, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Volviendo a lo que es el mandamiento nuevo, yo pienso de que Jesús lo dijo de una forma como tal vez un poco sarcástica cuando lo dijo, porque pues sabemos de que ese es el mandato que todo el tiempo se ha dado, ¿no? En los 10 mandamientos, en eso se basa, por eso Jesús los une después cuando le preguntan que cuál es el mandamiento más importante. Como ya lo dijo Manuel, dijo Jesús, amarás al Señor con todo, a Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dijo, y el segundo es igual a este o parecido a este, y se amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces los mandamientos se resuelven en eso, todo el no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no fornicarás, todo eso es mostrando el amor al prójimo, ¿verdad? Entonces pienso de que Jesús les dijo como un mandamiento nuevo les doy, como diciéndole, pues se les ha estado y dice, entonces acá les va nuevamente, pero ahora se los lleva mucho más allá todavía, de que ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ese como yo los he amado ha de haber recalcado en la mente de los apóstoles el día de que Jesús fue crucificado, ¿no? Han de haber dicho ellos, híjoles, mira cuánto nos amó, de que se entregó hasta la cruz. Y es importante esto. También hay que mostrar todo el tiempo la caridad hacia los demás, ¿no? Y todo el tiempo a respetar más que nada lo sagrado. Algo que me venía a la mente ahorita es lo que sucedió el día lunes, ¿no? Todo el mundo se enteró de que se incendió la catedral de Notre Dame allá en Francia, y es una había sido una catedral muy antigua, fue se empezó a construir por allá por el siglo XI y fue terminada en el siglo XII, y desafortunadamente pues se incendió. Todo indica que fue un accidente que pasó y se incendió debido a mejoras que le estaban haciendo. Pero el punto de la humildad y de la caridad es de que todo el mundo empezó a criticar, porque mucha gente empezó, muchos ricos alrededor del mundo empezaron a donar para volver a reconstruir esa catedral. Y me recordó cuando empecé a leer todos los testimonios de gente que estaba, una carta que mandó una señora que decía que se sentía difamada y defraudada porque la gente estaba donando para reconstruir la iglesia cuando hay tanta pobreza por todo el mundo. Me recordó justamente el evangelio del día lunes. El día lunes cuando la mujer viene y le echa un perfume en los pies a Jesús y se los lava con sus lágrimas y con su pelo. ¿Y quién es el que primero sale a renegar de eso?
El señor Judas.
Judas. Y luego nos dice el evangelio y nos dice claramente, vamos a leerlo, fíjense cómo dice. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania. Es el evangelio según San Juan, capítulo 12. Dice, 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ahí le ofrecieron una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Fíjense, y es una pregunta que a veces la vemos y decimos, no, pues lógico, tenía sentido lo que preguntó a Judas, en nuestra mente mundana, ¿verdad?
Sí.
Esto lo dijo, y continúa el evangelio, dice, esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Entonces, la respuesta de Jesús, ¿no? De que no debemos de rechazar cuando alguien quiere donar para algo importante o algo caro, se puede decir, para Dios. A Dios siempre hay que darle lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros. Para ayudar a los pobres hay organizaciones en todo el mundo. La Iglesia Católica tiene Caridades Católicas y tiene tantas otras organizaciones que ayudan alrededor de todo el mundo. Está San Vicente de Paul, hay muchas que ayudan y siempre están ayudando. Y ahí van a estar siempre. Pero cuando se le da algo a la iglesia para embellecer y como en este caso, ¿no? Para reconstruir esta catedral, debemos de darle gracias a Dios también, porque es algo para Él. Y para Él, repito, hay que darle siempre lo mejor. Siempre lo mejor. No debemos darle sobras nada más a Dios. Entonces, este evangelio quedó, como se dice comúnmente, no se quedó como anillo al dedo para todos aquellos que no muestran caridad hacia las cosas de Dios. Y como también acá dice que el Judas protestó, no porque le interesaran tanto los pobres, sino que porque quería quedarse. Y es lo mismo con mucha gente que ha de tener envidia, que ha de decir, pues, ¿por qué no me ayudan a mí? Yo batallo, o yo esto, o yo el otro. Y esa es una tristeza, ¿no? Repito, de que no ya no existe la caridad en ninguno, porque inclusive hasta algunos católicos se preguntaban lo mismo. Y,
¿católicos?
Sí, y se entiende cuando te critica un protestante o uno de otra religión, pero que los mismos católicos todo el tiempo estén cuestionando todo lo que sucede dentro de la iglesia, eso no es caridad. Debemos de volver a ese mandato de Jesús de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, y también de ver ese ejemplo que Jesús nos dejó en lavarle los pies a sus discípulos, a sus apóstoles, que en ya lo hemos hablado en otras ocasiones y vale la pena repetirlo. En esos tiempos era el trabajo peor que podía hacer, porque los usualmente andaban en chanclas, en chancletas, en las calles, y en las calles pues andaban animales y todo el tiempo los pies era lo más sucio que una persona tenía. Entonces,
y aparte no había mesas como ahora. Ajá. Comían con los pies más cerca de la comida, sí, prácticamente.
Entonces, era un trabajo muy sucio, el que usualmente lo hacían únicamente los esclavos, limpiarle los pies a los patrones, y Jesús vino y lo hizo mostrando esa humildad. Entonces, es mucho que tenemos que aprender de las enseñanzas del día de hoy.
Sí, fíjate que a mí me tocó, y hermanos que están aquí presentes, me tocó escribir algo de eso, una respuesta, una pequeña respuesta. Pero dura larguísima, lo puse en las redes sociales, una respuesta en donde precisamente hacemos la aclaración del evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo de 6 en adelante. Bueno, todo este relato, ¿verdad? Empieza desde es el capítulo 12 de San Lucas.
El que leí ahorita es San Juan.
Ah, San Juan, sí. Y yo les di el de San Lucas. Entonces, está donde está Jesús recibiendo, está siendo ungido él con ese aceite tan caro, ¿verdad? Entonces, les puse ese ejemplo y les digo, porque es clarísimo, hermanos, cuando la gente se fija de que se está gastando mucho en las cosas de Dios, ahí hay algo raro ya, hay algo que ya no viene de Dios. Y lo puedes tú encontrar. Luego pusimos toda la lista de Cáritas Internacionales, pero de todas las organizaciones que tenemos en la Iglesia Católica, que no lo andamos ahí predicando y pregonando por todo el mundo, tenemos esto y esto y esto, no, porque Jesús dice que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Todo el bien que hagas, hazlo sin esperar nada a cambio. No esperes el reconocimiento del mundo. No esperes que digan, mira qué buenos son, cuánto dan. No. Y tampoco, como hace unos días que estuvimos por ahí cenando después de algo de la iglesia, un evento que tuvimos en la iglesia, recuerdo, es discipulado. Estábamos cenando y se nos acerca una persona y dice, ¿tú cómo le demuestras que al mundo que Jesús está vivo? Y te quedas, bueno, pues con tu propia vida, con la creación, con todo lo que ves, con Jesús está vivo. No, lo que quería este hombre era que nosotros caer al ser a los milagros. Yo te demuestro que Jesús está vivo, dice, con los milagros. Y luego quiso hacer una serie de cosas ahí. Le dice a esta otra persona que estábamos ahí, estábamos reunidos en una mesa. Entonces, dice, le duele la cabeza. De una forma tan, tan corriente, digamos, de querer hacer un milagro, ¿no? De quitarle un dolor de cabeza a una persona. Digo, esto de seguir a Cristo, esto de demostrar que Cristo está vivo, no es a través ni de falsos milagros, ni de prodigios, no. Esto es porque nosotros lo llevamos dentro en nuestro corazón. No estamos buscando ni riquezas, ni reconocimiento, ni incluso ni milagros. Nada de eso es lo que nos debe llevar a Cristo Jesús. No debe llevarnos ningún interés de un bienestar, ni económico, ni de ningún tipo. Entonces, la Iglesia Católica hace lo que Jesús ha mandado. Y también, para Dios se le da lo mejor. Estaba viendo ayer una de las iglesias de Puebla, donde, y dice la fotografía, dice, aquí todo lo que brilla sí es oro. Hay una iglesia en Puebla, México, que todo lo que está brillante y que es todo filigrana, toda una hermosura de parroquia que hay allá en México, que está completamente tapizada de oro, verdadero oro. Por eso dice, aquí todo lo que brilla sí es oro. Pues nosotros tenemos tanto amor y tanto respeto a Dios que le damos simple y sencillamente lo mejor a las cosas de Dios. Lo mejor. Si no tienes otra cosa mejor, que eso es lo mejor, le entregas tu vida misma, como los sacerdotes, como los religiosos, las religiosas, le entregan su vida entera a Dios. ¿Qué más valioso hay que entregues tu propia vida? Entonces, una de las cosas que veo en esto, Francisco, y en este espíritu que trae Judas en este día jueves, también, y lo que habíamos leído, es esa ambición. Esa ambición del dinero, de la plata. Él recibe 30 monedas de plata. Jesucristo ya lo sabía. ¿Cuándo fue? Ayer fue cuando estuvimos la lectura esta de ¿acaso soy yo, maestro? ¿Acaso seré yo? Tú lo has dicho, dice Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros nos podemos hacer esa pregunta, hermanos? Hermanos de la 19:13 AM. De Radio Real allá en República Dominicana, hermanos de Radio Católica Internacional, de Julis, de hermanos de Radio Redentor, de San Sebastián, hermanos de Baltimore, hermanos todos, ¿cuánto nos podemos hacer esa pregunta? ¿Acaso seré yo maestro? Cuando en las cosas de Dios nosotros nos podemos, dicen en no es una grosería fea en unos países a lo mejor, pero los que nos ven la imagen, me estoy tocando el codo. Nosotros en México decimos, eres marro, eres piedra, eres duro, eres codo. ¿Por qué? Porque el codo es duro, es una no hay nada suave en el codo. ¿Acaso seremos nosotros así con las cosas de Dios? Y esto que notábamos de esta crítica por los que quieren darle a las cosas de Dios lo que ellos tienen, yo lo descubro con esa ideología socialista, hay que decirlo, de que es más bien una envidia del que tiene, que no quisieran que tuviera nadie. Si yo no tengo, que no tenga nadie. Si el rico, hay un rico que tiene, no sé cuántos, alguien decía que alguien había donado 100 millones de euros. Uh-huh. Una sola persona, 100 millones de euros. La gente indignadísima en el mundo. ¿Por qué? Pero si a él es su dinero, es su hacienda, es su capital, es su tesoro, y él se lo quiere ofrecer a Dios, ¿cuál es el problema? Y aquellos que lo están criticando y que dicen que se viera de acabar el hambre del mundo y que se viera de en África, también dice uno, bueno, tanta caridad y tanto amor les nace ahora? ¿Quién pone el ejemplo y manda su primer cheque esta semana hacia el hambre de África? Y sabes una cosa, se lo vas a tener que depositar a una organización de católicos, porque son los que se encargan de ayudar a estos hermanos pobres. Nuestra iglesia católica es la que ayuda allá donde nadie quiere ir. Muchos van solamente por las fotografías, llegan en helicópteros y andan así, mira, de puntitas, que no quieren ni que los toquen, pero van a tomarse la foto entregando cajas de alimento. Se largan de ahí, se van y no los vuelven a ver jamás, pero ya se tomaron la foto para el mundo. Eso es hipocresía. ¿Cuántos hermanos que hoy instituyen el sacerdocio, cuántos sacerdotes hay en las áreas más pobres de Asia, de África, de América, viviendo entre los pobres, con los pobres? ¿Cuántos aquí en Estados Unidos hay que dicen mucho, ay, no le hacen caso a los inmigrantes? Que no, ¿cuántos hay que viven en esas comunidades itinerantes, que van de un lugar a otro cosechando, que van con las cosechas? Aquí vienen a Maricopa, se van a California, se van a Oregon, se van al Medio Oeste, andan en todo Estados Unidos estos agricultores, y que son hispanos, son latinoamericanos, y allí andan entre ellos, ¿saben quiénes? Los sacerdotes católicos, los religiosos católicos. No sé si sabías eso, Francisco, pero en mi parroquia, los hermanos de Salt, ellos tienen, uno de sus ministerios es ese precisamente, vivir entre las comunidades así, que andan de un lado para otro. ¿Quién hace eso? Pero tú no lo sabías, ¿verdad? Nadie lo sabe, porque lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Esto es maravilloso en la iglesia católica. Jesucristo nos enseña la humildad, el servicio. Es lo que hace hoy jueves. Es una maravilla. Yo cada vez que veo todo esto, y cuando salen algunos errores de la iglesia y todo, uno se queda, sí, hay bueno y malo entre nosotros. Pero lo bueno sobreabunda sobre lo malo. Parafraseando lo que dice la Biblia, donde existió el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces en la iglesia católica sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Porque aquí está Cristo Jesús, como dice el hermano que nos preguntaba, ¿qué quiere decir habemus verbum panis? ¿Cómo es la frase en latín? ¿Qué quiere decir el verbo? Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y dónde? ¿Dónde es donde recibes a Cristo vivo? En lo que hoy vamos a celebrar hoy en la noche, y el Papa ya lo acaba de hacer, en la institución de la Eucaristía. Lo recibimos, Francisco.
Así es, y vamos a ir a tomar una pequeña pausa. No se aparten acá de Radio Católica Internacional, Una Señal Baja del Cielo, y todas las afiliadas, Julis Católico. ¿Cuáles más, Manuel, hay?
Nos decía Geselao, yo tenía presente que era el 10:13 de AM.
No, es 13:10. No, es 13:10.
A ver, estamos al revés ahí con los números, hermano Geselao. 13:10 de AM,
Radio Real en la República Dominicana, 13:10 AM. Gracias a todos los que nos están escuchando a través de esta radio que está enlazada con nosotros en estos momentos. Ahora sí, vamos a tomar una pequeña pausa. Volvemos en un instante, no se aparten, por favor. Vamos a continuar hablando de lo que es Jueves Santo, el inicio del Triduo Pascual, y más que nada de lo que es la humildad, que es lo que Jesucristo nos enseñó. Volvemos en un breve instante.
Programa especial de Jueves Santo. Estamos iniciando lo que es el Triduo Pascual. Lo más importante, todo es importante, pero esto es el culmen. El culmen de todo lo que es la vida eclesial, todo lo que nosotros vivimos como iglesia, que festejamos, que celebramos, estamos recordando, conmemorando y viviendo, adentrándonos en el misterio pascual, el misterio de la salvación, de la historia de la salvación. Esta es las fechas, digamos, este es el tiempo litúrgico donde Jesús viene, Dios, como dice esta cita bíblica, Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que no escatimó a su único hijo, sino que lo entregó para que tuviéramos vida, vida eterna, hermanos. El jueves inicia lo que es el tiempo pascual, termina la cuaresma, 40 días de oración, penitencia, ayuno, obras de caridad. Y nos adentramos en este misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pasión, muerte y resurrección. Iniciamos una celebración de 3 días. Hoy inicia la celebración con lo que es el Jueves Santo. Se instituye el sacerdocio, se instituye la Eucaristía, dicen que se escucha con eco, parece que ya empieza la pasión esta tarde, y esa transición de la antigua ley a la alianza nueva y eterna a través de este que será ya la forma del sacerdocio según el rito de Melquisedec. Recordemos que en la antigüedad se hacían sacrificios cruentos, es decir, sacrificaban un animalito, sacrificaban palomas, pichones y corderos que debían de ser sin mancha, lo que viene siendo la prefiguración del cordero pascual, que es Cristo Jesús. El cordero pascual, recordemos que Jesús va a celebrar hoy la Pascua judía, que esa Pascua se instituye por la salida del pueblo de Egipto guiados por Moisés, y que cuando viene ese ángel de la muerte que se le llama, viene y se empieza a morir todos los primogénitos del pueblo egipcio. Dios manda a Moisés que sacrifique un cordero, y que con la sangre del cordero ponga en los dinteles de su casa, en el marco de su puerta, que pongan la sangre del cordero. Con eso ellos ya quedan marcados que son del pueblo de Dios, y la sangre del cordero los salva del ángel de la muerte. Salen de Egipto, que es el pecado lo que representa. Salen de la vida de esclavitud del pecado. El pueblo de Dios es sacado del pecado y pasa durante 40 años vagando en el desierto, purificándose ese mismo pueblo. Es lo que nosotros estamos viviendo en esta cuaresma. Pero o sea, todo es simbolismo, hermanos, que representa una realidad. Entonces sale del pecado y es la sangre del cordero la que salva a las casas, a las casas, estoy diciendo, a las familias. Por eso son prefiguraciones, es decir, son introducciones de lo que va a ser la realidad, pero no es la realidad ya plena. Es real en su tiempo, sirve en su tiempo, pero para ya lo que es la plenitud de los tiempos, solamente nos está dando un ejemplo de lo que va a ser real con Cristo Jesús. Todo esto es lo que está celebrando Jesús. Y él en varias ocasiones les dice: en tiempo de Moisés Dios permitió esto, como lo del adulterio, cuando la gente se divorcian. Ajá. Que va relacionado a veces, pero muy relacionado. Que la gente dice: Dios les permitió porque sus corazones eran duros. Y Moisés les dijo: hagan una carta de divorcio. Y se los permite un contrato. Jesús empieza a decirnos lo que la ley antigua ya no se ajusta, sino que él viene a darle cumplimiento. No viene a quitarla, sino a darle la perfección, Jesucristo, en la nueva alianza. Esto que está haciendo él es cumpliendo esta Pascua judía y mostrándose él mismo como el verdadero cordero sin mancha, y que va a ser entregado una sola vez por la salvación de todas las almas, de aquellos que lo acepten, que acepten esta salvación. Y con esta sangre, ¿te acuerdas lo que decíamos de Egipto? Con esta sangre somos salvados de la esclavitud del pecado y somos redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero nos deja el sacerdocio según el rito de Melquisedec, como después nos dice San Pedro. Ese rito es incruento. Es el rito que Melquisedec, allá cuando estaba Abraham, el rey de Salem, el rey de paz, viene y es el que hace esta, Melquisedec hace este, eras rey y sacerdote, hace este sacrificio, que no es sacrificio, perdón, de cruento, sino que es con pan y con vino, a base de pan y vino. Entonces Jesucristo viene a instituir, a enseñarle a sus apóstoles, a decirles, digamos, la prueba final, casi casi, todavía no es, pero ya les está haciendo como las pruebas para dejarlos, y decir, pues de aquí en adelante ustedes se van a encargar de hacer todo esto, y que la iglesia vaya trayendo a todas las almas, a todos, no nomás a los judíos, sino a todo el mundo, vaya reuniendo ese rebaño, y ustedes serán los que lo pastorearán. Por allí van a surgir falsos pastores, van a surgir gente que va a querer robarse el rebaño y sacarlo del redil de Dios. Y ya sabemos, en Apologética en Línea precisamente nos encargamos de descubrir esas cosas. Pero esto, hermanos, es maravilloso. Cuando tú lo vas entendiendo en la historia de la salvación y vas comprendiendo todo esto y viviéndolo, es, para mí me resulta maravilloso, Francisco.
Así es importante también saber, ¿no? Yo he escuchado también a algunos hermanos que dicen, es que el Antiguo Testamento ya Jesús lo perfeccionó, entonces ya no importa. Pero sí importa mucho, porque ahí está prefigurado todo lo que Jesús vino a hacer. Por ejemplo, ahorita Manuel hablaba del Éxodo. El Éxodo, para en la última plaga, que fue la plaga del ángel de la muerte, Dios mandó a sacrificar a un cordero en perfecto estado, que de un año, que no tuviera ningún defecto, lo tenían que sacrificar, tenían que usar la sangre de ese cordero para marcar para echarla en el marco de la puerta, para que el ángel de la muerte pasara, viera que estaba ya marcada y se fuera, no se llevara al primogénito de esa casa. Aparte tenían que comerse ese cordero todo, no podían dejar absolutamente nada, tenían que comérselo, lo que sobrara, tenían que quemarlo, que se hiciera cenizas, ¿verdad? Y esto era para, primero que nada, para que el ángel no se llevara al primogénito, y segundo, para que al otro día ninguno de los judíos quisiera quedarse, ninguno de los israelitas quisiera quedarse, porque ya estaba marcado el marco. Entonces el faraón iba a saber quiénes eran los que habían, básicamente los que habían causado que se muriera su primogénito. Entonces nadie se iba a querer quedar, porque pues los iban a matar, ¿no? Entonces ese fue también para salvarlos de la esclavitud. Entonces se marcaba el marco, se comía el cordero y salían, liberándose de la esclavitud. Jesús vino y perfeccionó eso. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue colgado de la cruz, fue crucificado y marcó esa cruz. Ese marco lo marcó él con su propia sangre. Jesús, siendo el mismo Cordero, él también fue el sacerdote que ofreció ese sacrificio. Jesús fue la víctima y fue el ejecutor, se puede decir. Entonces, ahí está perfeccionando esa ley. Y Jesús no nos salvó de la esclavitud de Egipto, sino que nos salvó de la esclavitud del pecado. Esa es la importancia, ¿no?, de esto. Y nos dejó la muestra en la última cena, cuando consagró el pan y el vino, que básicamente era, nos estaba diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice San Juan Bautista, ¿no?, también. Uh-huh. Ese pan, dice, este es mi cuerpo, iba a ser ese Cordero de Dios, ya no iba a ser Cordero, sino que iba a ser ese pan, que es el cuerpo de Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Y de ahí la importancia también de no simplemente verlo como un simple
símbolo,
sino que es algo real, de que Jesús, y algo de que tenemos como católicos que consumir todo el tiempo, lo más posible que sea. Si vamos a misa todos los días, consumir la Eucaristía, estar en gracia, por supuesto, pero consumirla, porque estamos renovando ese pacto que Jesús hizo de la nueva, la alianza nueva y eterna. Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, de no simplemente verlo como un símbolo, o simplemente pues no ponerle la importancia necesia que requiere, es que conlleva esto, sino que es algo grande, es algo que nos liberó de la esclavitud del pecado y nos acercó hacia Dios, nos abrió las puertas del cielo. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque a veces nos pasa por desapercibido y no ni siquiera ponemos atención y es tristeza ver a veces que están las líneas para ir a comulgar y la gente platicando y en unos masticando chicle y otros pasan, comulgan, reciben la hostia, van y se sientan, sacan su teléfono y empiezan a chequear su Facebook. Entonces, a ver, no le damos la importancia de verdad lo que significa verdaderamente esto. El sacerdote, aquí también en la última cena, Jesús les dijo a los apóstoles: hagan esto en conmemoración mía. La frase, los términos que usó en el hebreo, en el arameo, básicamente los está consagrando como sacerdotes para ejercer ese sacrificio que Jesús estaba haciendo y iba a hacer en ese Viernes Santo. Entonces, los sacerdotes no están haciendo ningún sacrificio nuevo, simplemente nos están volviendo a traer ese sacrificio, presente. Nos están haciendo presentes en el Calvario, nos trae el sacrificio que Jesucristo hizo. Entonces, de ahí la importancia también de darle el respeto necesario a la misa. La misa a veces la hacemos como, muchos la hacen como un show. Inclusive hay muchos sacerdotes que en buena fe quieren, según ellos, por ayudar a la gente, pero más bien perjudican a la gente, con algunos sacerdotes de que hacen la misa como más amena, más acá, más como un show, como un espectáculo, cuando no, cuando es una, debe ser una devoción, una entrega, ¿cómo se podría decir? Es algo que hay que vivirlo, porque es algo solemne, sí, que hay que vivirlo porque nos estamos trasladando 2000 años al pasado y estamos presentes en el Calvario, en la crucifixión de Jesucristo. Entonces,
A ver, acláraselos eso. No es sentido figurado lo que habla Francisco, ¿eh?
No, es sentido espiritual. Es el sacerdote cuando consagra nos traslada 2000 años atrás y estamos presentes en viviendo la crucifixión de Jesucristo. El Calvario, lo que se vivió, lo estamos viviendo ahí.
Es real, ¿verdad?
Sí. Entonces yo no creo de que en aquellos tiempos estaban los apóstoles y viendo cómo crucificaban a Jesús, chequeando su Facebook o haciendo llamadas o chequeando textos o eso, no. Pero hemos perdido mucho ese respeto hacia la misa porque no comprendemos en realidad lo que la misa es. Y todos somos culpables de eso porque todos hemos caído a veces que nos distraemos. Pero es importante que aprendamos y que empecemos nuevamente a vivir lo que es la verdad, verdaderamente la misa. Muchos dirán, pero pues ¿para qué voy a misa? Hay puros pecadores, van. Ahí cabe nuevamente lo del evangelio del día lunes, cuando los fariseos decían que este no sabrá que es una pecadora, y Jesús les da el ejemplo. Vamos a leer qué ejemplo les dio Jesús. Dice, Jesús les dijo, Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Jesús le dice: dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía cómo que pagar, él les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más a este prestamista? Supongo que aquel quien le perdonó más, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus pecados son muchos y se le han perdonado. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Entonces, esto no, cuando todo el tiempo criticamos, no, es que mira, que ese es un pecador, que están haciendo esto, que el otro. Si están yendo a la iglesia, son personas que están tratando de cambiar su vida y quieren acercarse más a Dios. Y nosotros no somos nadie para decir, tú no deberías estar aquí, tú no estar acá, o yo decir, yo no voy a misa porque hay puros pecadores, van. Jesucristo vino por los pecadores. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar a Jesucristo? En la iglesia, en la Santa Misa, en la Eucaristía.
Ahí es precisamente, y como decías ahorita que decías esto del estar con los todos distraídos, recuerda mucho, por ejemplo, los coros, y se los quiero compartir, hermanos. Les decía ahí a los hermanos del coro hace unos días. Decía, mira, cuando estamos cantando a Dios, porque cantamos misa, no cantamos en la misa, cantamos misa. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Cantamos misa, cantamos. Y cuando estás cantando, es una oración. Estás haciendo una oración cantada. Y estás hablando con Dios. Estás dirigiendo a Él. Hablabas ahorita de lo que es la solemnidad, de lo que es la Santa Misa. Estás hablando con Dios, con Jesús. Bueno, entonces cuando tú cantas, no sé, Cordero de Dios, hay uno muy bonito, ¿no? Una de las, pues hay variedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y no puedes estar pidiendo perdón a Dios y bailando. O sea, ¿quién le pide perdón a Dios? Risa y risa. Perdóname, Dios. No. Le quita a uno el sentido a lo que es la oración. No se puede, no se debe. Entonces, les decía a los hermanos, hay que hacerse presente. Pero me recordó ahorita lo que nos estabas compartiendo, Francisco. Hay que hacerse presente ahí. Tú le estás cantando misa, pero le estás hablando a Dios, a Jesús en ese momento. Entonces ponte en su presencia realmente. Allí está vivo espiritualmente. No es como le estás cantando, pero tú en la realidad no lo puedes ver así como ves cuando levantan ya la hostia consagrada, que es Jesús. Ahí lo ves. Cántale a Él y háblale a Él. Pero no cantes, Cordero de Dios que quitas el pecado. Hablando, diciendo, sin sentir, sin profundizar lo que estás haciendo. Entonces tienes que, en pocas palabras, que vivir la misa completa. No podemos vivir la misa y estar en otras cosas. Y el canto es muy importante. La misa es cantada. Desde los primeros días se cantaban himnos. Desde los primeros días. Siempre. Entonces, esto de hacer la Santa Misa algo, una pachanga, decimos en México, hacerlo una superficial, algo totalmente de que es como ir a un show, tengamos mucho cuidado con eso. Por eso no tenemos esa devoción. Hay que fomentar en nuestros hijos que tengan devoción verdadera y decirles, mira, aquí está Cristo Jesús. Y si el niño te pregunta, ¿dónde? Ahí está, míralo, está en la hostia consagrada o está ahorita allá adentro. Es más, el niño te va a empezar a preguntar, pero si vas y le pones un teléfono a que el niño esté ahí jugando, entreteniéndose mientras está la Santa Misa, jamás le vas tú a inculcar a tu hijo a que respete los sagrados misterios que estamos viviendo.
Sí, o peor aún cuando, te repito, cuando el sacerdote por querer hacer bien hace de manera diferente la misa, que ya te la quiere exponer con títeres o con payasitos o con personajes que los niños los ven en la tele, y ya querer hacer la misa con ese tipo de cosas, pues ya la misa ya no se volvió en misa, sino que es un espectáculo. ¿Y qué va a pasar cuando los niños crezcan más y ya vayan a una misa regular? Van a decir, no, pues qué aburrido esto, mejor me voy a otro lado. Y por eso es que muchos abandonan la iglesia, porque han sido mal formados desde niños. Repito, muchos sacerdotes con buena intención lo quieren hacer, pero más bien están causando un daño a esos niños y a esas familias.
Sí, es como las drogas. Te vas acostumbrando a que te entretengan y quieres más y mucha gente incluso se va atrás de esos sacerdotes y están en la misma diócesis. Ah, lo cambiaron para tal parroquia, vámonos todos atrás de él. Ya siguen al sacerdote y no siguen a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos buscando entretenimiento y no estamos viviendo la solemnidad Aguas con eso, hermano católico. No decimos que un padre no puede, porque sí es alegre y expresarse un poco. Claro que puede hacerlo. Él tiene que vivir de acuerdo a lo que es su carácter, pero siempre respetando lo que es la Santa Misa. La Santa Misa no es un show, nada de eso. La Santa Misa es algo real. Está Cristo Jesús allí presente, y nosotros estamos presentes, están los ángeles presentes, están los santos presentes, estamos viviendo en una realidad que es la actual, y estamos viviendo en la realidad en el mismo instante, porque para Dios no hay ni imposibles, ni el tiempo, domina a Dios, sino que Dios es el Señor del tiempo. Entonces estamos al mismo tiempo aquí presentes con esta realidad, y al mismo tiempo en la realidad espiritual estamos presentes en el Calvario. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, y que hoy se instituye la Eucaristía. Hoy en la tarde hay lavatorio de pies, institución de sacerdocio, institución de la Eucaristía, y comienza la pasión de nuestro Señor Jesucristo, Francisco. Y pues los invitamos, hermanos, a que lo vivan, a que lo vivan profundamente, en respeto. Hoy es llevado nuestro Señor preso, ¿verdad? Uh-huh. Y ya se retira el Santísimo.
El Santísimo Sacramento. Y recuerden también que ahora cuando se está guardando el Santísimo Sacramento, es una manera también para poder recibir una indulgencia plenaria. Ya lo explicábamos la semana pasada, ¿no? Cuando durante se esté cantando el Tantum Ergum, ahí se puede recibir una indulgencia plenaria. Acuérdense, las condiciones son hacer esa acción, que sería en este caso cantar el Tantum Ergum, estar en gracia, o por lo menos confesarse, haberse confesado recientemente, o confesarse lo más pronto posible, recibir la Eucaristía, orar por las intenciones del Papa. Entonces, haciendo eso, podemos recibir una indulgencia plenaria. Esa indulgencia plenaria se puede aplicar hacia un ser querido que tal vez esté en el purgatorio, que era lo que hablábamos la semana pasada, y inmediatamente ese ser querido saldría del purgatorio y tendría acceso al cielo. Entonces, o se puede aplicar para nosotros mismos también, para eliminar todo ese residuo de los pecados que hemos cometido a través de nuestras vidas. La condición más difícil de adquirir es la de estar alejado o estar apartado completamente de cualquier tipo de pecado, inclusive el pecado venial. Pero recuerden de que Dios ninguna oración la toma en balde, como decimos en Guatemala. Si en caso no estamos perfectos como debemos estar para recibir esa indulgencia plenaria, aún así Dios nos permite recibir una indulgencia parcial, que es a eliminar parte de lo que son las culpas de nuestros pecados, o ayudar más a un ser querido que esté en el purgatorio. Entonces nada se hace nomás por hacerse. Dios todo el tiempo nos toma en cuenta todo lo que hacemos, especialmente cuando oramos. Entonces, acuérdense, el Tantum Ergum, ahí pueden recibir una indulgencia plenaria. Y creo que ya nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy a Radio Católica Internacional, que es donde nuestra base principal, donde transmitimos. También a Radio Real 1310 AM en la República Dominicana, a Julis Católico, a Baltimore Express Radio. ¿Cuáles más estaciones nos acompañan?
Yali, San Sebastián FM en Yali, Nicaragua. ¿Y cuál? Pues en nuestras páginas, en el YouTube tenemos al Bendición de Dios Radio, en el YouTube, canal de YouTube. Tenemos nuestra página de Bendición de Dios Radio también en el Facebook, el fanpage de Radio Católica Internacional aquí en el Facebook también. A los que nos ven y a los que nos están escuchando en el www.radiocatolicainternacional.org. Otra vez, radiocatolicainternacional.org. Antes escribes el www, o nos puedes encontrar en la aplicación, en tu tienda de aplicaciones, en tu App Store, como le llames, ahí en tu celular o en tus tablets, puedes encontrar la aplicación Radio Católica Internacional. Ahí nos puedes escuchar en vivo con la diferente programación que tenemos. Y bueno, pues ahora que estamos enlazados con, ¿cómo se llama? Nuestros hermanos radio de...
Radio Real.
Radio Real.
1310 AM.
1310 AM.
En la República Dominicana.
Así es, toda la Semana Santa, todo el Trido Pascual estaremos unidos con Radio Real. Entren aquí con nosotros, platiquen, publiquen. Por favor, publíquenlo para que llegue a todo el mundo. También con nosotros Radio El Redentor, la 107.5 de FM, Radio El Redentor. Y hermanos, pues los invitamos a toda la programación de estos días. Por favor, vivan santamente estos días. Tenemos que tener silencio, recuerden. Silencio, estar en sintonía con lo que está viviendo la iglesia en estos días. Hoy en la noche nos vamos a retirar con el Tantum Ergum Sacramentum, y nos vamos a ir en silencio a la casa, y vamos a volver mañana a lo que es la veneración de la Santa Cruz, y también nos vamos a ir esperando, porque el sábado en la noche es cuando vamos a ver vivir la vigilia pascual, y tenemos que vivir en silencio, en recogimiento, silencio estos días. Explícale a tus hijos lo que están viviendo, por favor. Y bueno, pues ya nos vamos, ahora sí, Francisco y hermanos.
Sí, que Dios los siga bendiciendo a todos, nos vemos pronto, que tengan un excelente día, nos vemos.